Cada vida una canción. La primera que escuchamos fue una nana. Esta niña tiene sueño, tiene ganas de dormir. Tiene un ojito cerrado y el otro no lo puede abrir. Crecemos y a la vida le acompañamos con juegos. Estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado, sentadito en su tejado. Y la vida nos hace adultos. Amar con intensidad, unido al amor. Puede ser que el cielo caiga al mar, puede ser que el sol un día estallara. ¿Qué importa si me amas, si tú estás, qué más me da? Si nuestra vida transcurre sin grandes sobresaltos, gracias a la vida. Si estamos lejos, volver. Platón decía que el tiempo era imparcial, eternidad en movimiento. El amor es importante en nuestras vidas, aunque algunas veces podemos llegar a decir, vivir así es morir de amor. La canción de la vida de Henry David Thoreau, escritor, poeta y filósofo estadounidense, fue irse al bosque porque quería vivir deliberadamente y no llegar a la muerte para darse cuenta de que no había vivido. Feelings. No existe nada tan penoso como los sentimientos, nada más que sentimientos, tratando de olvidar mis sentimientos de amor, lágrimas rodando por mi cara, tratando de olvidar mis sentimientos de amor cuando nos dejan vacíos y solos. Si perdemos a esa persona que conocíamos desde el colegio, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. El destino, que bien de veces se encoge o se estira como cualquier músculo de nuestro cuerpo, esto nos lleva a preguntarle, ¿es la vida una canción o una caja de bombones de los que no sabes qué sabor nos va a tocar, aunque nosotros deseemos que todos sean dulces? Por eso, ¿cuánta razón tiene este trocito o parte de un total? Todo en la vida es como una canción, que cantan cuando naces y también en el adiós.
Sí, amigos, ustedes siguen en esta onda.
Julián Bilbao y Maite Fuentes tratarán de que ustedes... Ah, no. ¿O sí?
Sí,
claro. Ah, yo creo que... señor director, es que me ha venido hoy vestido de una manera que no lo había conocido.
¿A quién me mira a mí? No, yo, como siempre, como siempre. Con mi camisa, con mi jersey...
Iba a decir una cosa, pero le corresponde a usted.
Pues vamos a tratar de que ustedes lo pasen bien con nosotros.
Por eso abrimos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, el cofre de las palabras.
Desde el 107.7 de la FM, o sea, la frecuencia modulada, y a través de la página web radiocolores.es y en las redes sociales, donde podrán también seguirnos... En estos lugares.
Exactamente. Y bueno, un saludo y bienvenidos
a todos los que nos escuchan en nuestra radio, que es la de ustedes. Así que todo listo, todo preparado, comenzamos. Estimada colaboradora, para que vea que yo soy dadivoso, le invito a que nos vayamos a un lugar mítico donde los haya para empezar de la mejor manera nuestro programa.
Pues muchas gracias, señor director. Está así dadivoso. ¿A dónde me quiere llevar?
Pues le voy a llevar a usted y a los amigos oyentes a un viaje, pero hasta Creta. Ahí nos vamos a encontrar con el laberinto del Minotauro, pues en Creta. El laberinto de Creta es, en la mitología griega, el laberinto construido por Dédalo para esconder al Minotauro, fíjese usted.
Pues sí, esta leyenda es que en la actualidad tiene su base en el famoso palacio de Cosos, o Nosos.
Muchas veces la pronunciación de la C y la N, Nosos.
Pues es una construcción, bueno, cosmopolita y con una tecnología rara para aquella época. Amplio en habitaciones, con prestaciones tan importantes como un sistema de alcantarillado. Casi nada en aquel sentido.
Pues sí, el alcantarillado, claro. Esta conclusión se basa en el hecho de que en el Palacio de Knossos se han localizado varios dibujos que representan a hachas con doble filo, cuyo nombre en griego sería labris, y que podría haberse derivado en laberinto, dando nombre a dicha construcción.
Así que, bueno, pasamos a la leyenda de Teseo y el Minotauro. Egeo, rey de Atenas, había matado al hijo de Minos, rey de Creta, por lo que este sitió la ciudad y no tardó en pagar las consecuencias del cerco, hambre y enfermedades, así que no tuvieron más remedio que rendirse al enemigo.
El rey de Creta condena a Atenas a entregarle cada año como tributo 14 jóvenes, 7 chicas y 7 chicos, los cuales irán como alimento para el minotauro que se encontraba guardando el laberinto. Ya iban para 3 años de aquellas despedidas, porque en un determinado día 7 jóvenes partían para nunca regresar, presos de una intolerable obligación.
¿Por qué no dejamos de enviar a la muerte a vuestros súbditos más jóvenes?, preguntó Teseo a su padre. Si dejamos de enviar este tributo, te aseguro que el rey de Creta nos declarará de nuevo otra guerra, y será una batalla terrible, donde mucha gente morirá, contestó Egeo.
Y Teseo volvió a hacer otra pregunta. ¿Y por qué nadie ha matado al minotauro? Porque los que entran en el laberinto no salen con vida. Se pierden y no consiguen nunca salir de allí. Y porque el minotauro los devora.
Pues entonces yo, Teseo, hijo de Egeo, me ofrezco voluntariamente para ser uno de los 7 chicos con la intención de acabar con el minotauro. Pero de nada valieron las palabras e incluso amenazas vertidas por el rey. Al final, accede a la propuesta de su hijo.
Si consigo regresar, las velas que lucirán en los mástiles serían blancas. Si fracaso, las velas serían negras. Llegados a Creta, los 14 fueron conducidos a presencia de Minos, quien los observaba con odio. El rey estaba sentado en su trono dorado, ubicado en el salón más amplio de todos, vistiendo una túnica de seda.
En un rincón de la sala, sin que nadie la viese, se encontraba la hermosa Ariadna, hija del rey y de su esposa Pasifae, quien no podía apartar sus ojos de aquel apuesto y desconocido joven. Desconozco cómo Ariadna se enteró de la misión de Teseo, pero sabemos que compró al guardián sin que éste supiese quién era la joven y así poder hablar con el prisionero.
Yo creo que lo vas a conseguir, pero te vas a encontrar con otro problema, no saber salir del laberinto. Así que aquí tienes este ovillo de hilo de oro, átalo en el primer arbusto y buena suerte.
El final, como todas las cosas de los héroes, pues fue feliz. Teseo logró matar al monstruo, supo salir del laberinto, abandonar Creta acompañado de Ariadna. Y las velas, claro, que andaban al viento en su barco, fueron blancas.
Durante muchos siglos, los atenienses consideraron como verdadero este relato, como una historia verdadera. Y el barco que utilizó Teseo fue reparado todas las veces que hicieron falta, usándolo como navío sagrado, con una misión: llevar cada año la embajada que asistía a las fiestas de Apolo en Delfos.
Pues fíjese, a ver, jefe, ¿se acuerda de aquella canción que dice "Échale guinda al pavo, échale guinda al pavo"?
Oye, que me encanta usted. Oye, usted tiene que presentarse al concurso de Eurovisión.
Menos bromas.
Que me ha sorprendido. Me he quedado aquí con los auriculares, uno para un sitio, otro para otro, el micrófono todo ladeado.
Ya, sí.
Échale guindas al pavo, una canción muy famosa, cantada por otra más famosa todavía y folclórica, entre ellas Lola Flores.
Sí, sí, y Estrellita Castro, y Imperio Argentina, pero fíjese usted, señor director, que esto de échale guindas al pavo no es correcto, porque la expresión original era échale guindas a la tarasca y verás cómo las masca. Frase que se decía en las antiguas procesiones del Corpus de Madrid y otras capitales.
Bueno, y llegados a este punto, ¿quién era la tarasca?
Vamos a ver, pues este personaje era de cartón, con forma de dragón o serpiente, cuyo cuello se podía mover. Algo así como los dragones chinos de los desfiles de su año nuevo, pero en plan artesanal, vamos, que salga lo que salga.
Es verdad, dentro del bicho estaban las personas que hacían que se moviese, a la vez que estos que hacían que la boca de la tarasca se abriera y cerrara, como aviso de que se iba a comer todo lo que se pusiera por delante.
Pero a que no se imagina tanto usted, señor jefe, señor, como nuestros radioyentes, ¿cuál era el plato favorito? Se dice, se cuenta que eran las boinas de los pueblerinos que venían a la capital aprovechando el momento que se quedaban o nublados para que la tarasca les arrancase el sombrero o la boina de un bocado para burla y jolgorio de los allí presentes.
Pues si el plato favorito eran las boinas de los pueblerinos, ¿no sabían que hay otro plato que es un buen chuletón de buey a la brasa con unos pimientitos y unas patatitas?
Ya estamos.
¿Y a qué sabrían las boinas? Porque vamos,
no importaba las boinas, es lo que les echaban después.
Lo había burla y jolor de los presentes. También que los muchachos le echaban por la boca a la tarasca.
Ay.
Fíjese, cerezas y guindas.
Claro, claro.
regalo que agradecían mucho los que iban dentro.
Hombre, fíjese, a lo mejor llevarían unos cestitos para guardar lo que les...
Claro, bueno, seguramente.
Bueno, pero mire, dejemos de la tarasca, de las guindas y del guindo y pasemos a hablar de...
Pues vamos a hablar de un árbol, el famoso abedul. Aunque se trate de plantas, siempre indicamos que antes de tomarlas, pedir consejo a un profesional, quien será el que nos indique si o no podemos tomarlas. El abedul, Betula péndula o Betula alba, es un árbol originario de Eurasia y que se caracteriza por tener su corteza plateada.
Si se utiliza con fines medicinales, para ello están la savia y las hojas, y en menor medida su corteza y brote, debido a sus propiedades y beneficios para la salud. Las hojas se utilizan para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario, así como diurético, para aumentar la producción de la orina. Las propiedades del abedul para el uso externo, pues no, pues digamos usted, porque hay muchas, ¿verdad?
Y también, sí, lógicamente, para uso externo, como usted bien dice, y también para uso interno. Son antiinflamatorias, astringentes y diuréticas, entre otras tantas. Para uso externo, pues tiene unas propiedades calmantes, antisépticas, y también sirve para tratar todo tipo de heridas, incluso cicatrizantes y antisudoríficas, siendo recomendables como tónicos capilares.
A los que les gustan las infusiones, sepan que las hojas del abedul pueden aliviar enfermedades como el ácido úrico o la gota. Asimismo, ayuda a mantener una buena salud renal y hepática. Nos irá muy bien para los cálculos renales. Los expertos suelen aconsejar dejar en remojo las hojas del árbol del abedul en vinagre de manzana durante varias semanas para ayudar en la liberación de sus minerales y micronutrientes.
A partir de aquí se puede consumir este vinagre pues para ensaladas, incluso también beberlo directamente, fíjese, para el tratamiento de la tos.
Bueno, no nos llamen ustedes pesados, pero decimos que aunque son muchas las propiedades de las hojas de este árbol, tenemos que tener precaución a la hora de utilizarlo como ingesta, sobre todo en largos periodos.
Ya que existe cierta preocupación de que la hoja de abedul podría aumentar la cantidad de sal, o sea, sodio, que el cuerpo retiene, y esto puede hacer que la presión arterial alta sea peor. También pérdida de líquido en el cuerpo. Y como en un principio hemos indicado, aunque se trate de plantas, siempre hay que informarse antes de tomarlas. O sea, lo mejor, pedir consejo a un profesional, quien será el que nos indique si o no podemos tomarlas.
Y ahora vamos a hablar del abedul como un árbol mítico, ya que tiene de todo, pues también es así. En las llanuras siberianas existe un hermoso árbol cuya especie es muy abundante en aquella zona. Los habitantes de aquellas gélidas llanuras lo convirtieron en sagrado, cortándolo de 7 o 12 veces seguidas su tronco. De esa manera podían marcar la escala cósmica que une el cielo y la tierra.
Para los rusos simbolizaba una joven en edad de casarse, a la vez que le llamaban el árbol de la primavera. Aunque también creían que en su corteza se resguardaba el espíritu del bosque, que tenía un don muy especial, como era proteger contra los malos espíritus y contra el mal de ojo, con solo colocar su mano sobre la cabeza de quienes la encontraban, y de esa manera eliminar los malos espíritus o castigarlos según fuera el caso.
Los bárbaros de la Galia empleaban el abedul para fabricarse excelentes antorchas, las cuales se encendían los días de las nupcias, a modo de amuleto de la suerte. El hada Guilleoce era invocada en cada boda. Esta se encontraba escondida en el bosque, a veces solo cubierta con su vestido de musgo.
Cierto era que existían quienes asociaban el abedul con la luna, utilizándose su madera para fabricar la famosa escoba de las brujas, sobre la cual ellas volaban para asistir a sus reuniones. En cambio, otros le asociaban con el astro Júpiter, atribuyéndoles todas las virtudes protectoras y benefactoras. Quien fue niño a principios del siglo XX, seguro que no pudo escapar en más de una ocasión de las famosas varias hechas de abedul que utilizaban los maestros para castigar a los alumnos. En aquella época existía un refrán castellano que nuestros amigos, los veteranos, como solemos decir, recordarán. Esta frase decía así: la letra con sangre entra, algo impensable en la actualidad.
Thank you.
Bueno, bueno.
Mira la niña bonita.
Sorpresa, sorpresa. ¿Qué hace Bienvenido Marshall, señor Bienvenido Marshall?
Sí, ya le iba a decir, esta música a mí me sonaba de algo, de una película, sí, no del año pasado, pero...
Es la banda sonora de la película Bienvenido Mr. Marshall.
Una de las grandes películas, sí. Una de las joyas del cine español.
Sí, pues fue en 1953, está dirigida por Luis García Berlanga, y bueno, es una sátira que vamos a explicar a los amigos oyentes.
Estamos en los años 50. Villar del Río es un pequeño y tranquilo pueblo en el que nunca pasa nada. Sin embargo, el mismo día en que llega la cantante folclórica Carmen Vargas y su representante, el alcalde, interpretado por Pepe Isbert, recibe la noticia de la inminente visita de un comité del Plan Marshall, que era un proyecto económico americano para la reconstrucción de Europa. La novedad provoca un gran revuelo entre la gente, que se dispone a ofrecer a los americanos un recibimiento muy especial.
Bueno, tanta fama tuvo que obtuvo el premio en el Festival de Cannes a la mejor comedia y al mejor guión. Entonces el cine español comenzó su edad contemporánea, rompía las barreras de la autarquía franquista y demostraba cómo el talento podía convertir un encargo para promocionar una folclórica y una espléndida y moderna comedia, como hemos dicho, con el genial José Isbert.
La crítica al gobierno norteamericano era debida a la no inclusión de España en el Plan Marshall, el cual se creó por parte de los dirigentes americanos con un doble propósito: de ayudar a los países europeos a prosperar económicamente tras la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo expandir los mercados para los productos norteamericanos, comenzando así una colonización cultural y económica que dura hasta nuestros días.
Bueno, para ello Berlanga usa de una forma tremendamente inteligente las escenas de los sueños de los parroquianos, en los que se ven reflejadas sus ansias, inquietudes, mediante parodias a muchos de los principales géneros cinematográficos norteamericanos por excelencia, como es el western, el cine de los gángster, el musical. Incluso uno de ellos se puede atisbar una parodia al cine de Orson Welles.
Sigue llamando la atención en nuestros días como una película, podríamos decir, con un contenido crítico, como
sí,
es como esta pudo pasar por el filtro y como esta pudo pasar por el filtro de la censura española. No solo eso, sino que incluso una escena tan picante como el sueño de la profesora consiguió eludir las afiladas tijeras del comité de turno. Pues este fue un poquito la sinopsis, podríamos decir, el resumen de aquella famosa, famosísima, como decimos, un tesoro, una joya del mundo cinematográfico español, que fue la bienvenida a Mr. Marshall.
Sí, al final los pobres se quedan, pasan por allí.
Sí, pobre, ¿con qué cara se quedaban todos?
Bueno, había el de las ovejas que quería tener más ovejas.
Además es una película con que ya sabemos cuál es el argumento, cuál es el tema. Aunque la veamos otra vez, nos llama la atención, no sé por qué, si por la historia, por el blanco y negro que era atractivo en aquella época, los personajes, los actores, te atrae todavía esa película con tantas otras.
Hombre, había una negación, había un poco de tristeza, ¿no? Porque se habían gastado un montón,
claro,
de dinero.
Pobres hombres, pobres señoras. Bueno, Maite Fuentes, me han contado que la han invitado aquí en Palencia a una boda por el rito chino.
¿Qué boda? A ver, es que no se entera. ¿O esas gafas de leer las tiene mirando a Cuenca?
Espera un momento. Me las voy a poner bien.
Sí. Escuche, que me hablaron unos oyentes el otro día sobre la boda de las predicciones y de los horóscopos. Y que bien podíamos seguir hablando de los signos astrales. Pero bien, esta vez nos vamos a ir hasta China y comenzamos por su primer signo, el buey. Bueno, las personas nacidas durante los años siguientes del calendario chino son búfalos o bueyes. Está 1913, 1925,
1937, 1949, 61, 73, 85, 97, 2009 y hasta el 2024.
Y en algunos de esos años estoy yo metido, o sea que yo soy buey, señorita colaboradora.
Bueno, yo...
Fíjese, plum, música, me he quedado con decir que soy buey.
Yo decir que tenemos los bueyes o los búfalos. Tenemos cosas muy buenas.
Bueno, no. Ya sabe lo que me gusta a mí del buey, ¿no? Y no, no voy a repetir, ya lo he dicho antes.
Esto va a oler al restaurante.
El buey, fíjese que el buey ocupa el segundo lugar en el horóscopo chino. Hay una teoría que dice que las características de una persona se deciden por el animal del horóscopo de su año de nacimiento y su elemento. Así que hay cinco tipos de bueyes, cada uno con sus, claro está, con sus características diferentes.
Por eso a lo mejor no nos toca la sola, solamente nos toca la cara, no la cruz de la moneda.
Veremos.
Bueno, yo digo, los bueyes son inteligentes, confiables, tiene fuerza, determinación y de honesta naturaleza. Son patriotas con grandes ideales y ambiciones de vida. Dan la importancia que tiene la familia y el trabajo. Estas cosas reflejan, las características tradicionales de los conservadores.
Miran de mal modo las nuevas tendencias y las costumbres demasiado libertinas.
Son moralistas, consideran que solo haciendo las cosas como se debe hacer será posible alcanzar objetivos buenos y duraderos. No confían en los golpes de suerte, ni sentirán simpatía por aquellos a los que les gusta llegar a la cima por caminos poco éticos, es decir, a golpe de codo.
A codazo, ¿no?
Y el arte y la música.
Tampoco se dejan influir por otros, aunque persisten en hacer las cosas de acuerdo con sus ideas y capacidades. Antes de llegar a una acción, tendrá ya un plan definido con pasos detallados, sin olvidar ni comas ni puntos, por lo que los bueyes gozan de gran éxito como resultado.
Ahora viene la cruz. La cruz es que no son buenos comunicadores, pues piensan que no vale la pena la idea de cambiar ideas con los demás. Son tercos y se aferran a sus propios caminos. Suelen ser celosos con su pareja. Hoy, señor director, por Dios.
Sí, sí, ¿qué me dice?
No le gusta discutir, aunque sí que le obedezcan. Las mujeres que pertenecen al signo del horóscopo bueyes son tradicionales esposas y fieles, que conceden gran importancia a la educación de sus hijos.
Pero también hay unos signos compatibles, como son el de la serpiente, el gallo y el buey. Y los incompatibles, como la oveja, el caballo, el dragón y el perro. No tendrá tampoco buena relación con la cabra ni con el tigre.
Ya se queda alguien del horóscopo que sea.
Pues seguramente. Pero también tiene unos colores de la suerte, como son el blanco, el amarillo y el verde. Y unos números, como son el 1 y el 4. También unas flores de la suerte, como son el tulipán, la flor gloria de la mañana y la flor de melocotón. Bueno, y ahora a dormir. Y a dormir bien.
¿Qué esconde debajo de esa tela?
Pues mire, tengo aquí una, ¿cómo le diría yo? Una especie de jaulita.
Una jaulita, dices, y por lo grande que es, tiene por lo menos que ser de un águila de esas enormes.
Si me promete no chillar, levantaré un poco la tela. No quiero despertar a mi mascota.
Jefe, pero si es una cría de peradonón. ¿Dónde la ha encontrado? Oiga, que no puede ir de un lado para otro con ese bichito metido en una jaula.
Tranquila, todavía es pequeño. Ya ve que tendrá de alto unos, yo calculo, a ver, un palmo en mi mano, un poco más, 30 centímetros de ancho y 20 de largo. Pero mira, mire, mientras duerme, hablemos de... Pues de unos saurios voladores, el dinosaurio Pteranodon. Los pterosaurios progresivamente se volvieron más grandes y más especializados para deslizarse y elevarse durante largos periodos de tiempo.
Uno de ellos, el más grande, era el pteranodón. Estos reptiles voladores tenían un esquema anatómico apropiado para volar. Cuerpo pequeño, patas débiles y minúsculas y prácticamente sin cola. Intentar desplazarse en la Tierra puede haber sido complicado para este saurio. Pues es casi imposible, ya que con unas alas tan enormes y unas patas tan pequeñas, no hubiese conseguido despegar corriendo. Así como unos que cogen carrerilla, es imposible.
Posible o probablemente buscase un acantilado y desde su borde se lanzase hacia el viento, puesto que podría volar cerca de las 30 millas por hora. La equivalencia de sus alas correspondería a ser 3 veces más largas que el ave más grande hoy día, el albatros. Tenía unos 7 metros de largo y podrían haber tenido una envergadura de unos 9 metros de ala a ala.
La cabeza de aquí del bichito, casi como la misma longitud que su cuerpo, con paredes finas y un cráneo de huesos huecos. Lo que más sorprende de este reptil es que, dadas sus dimensiones, solo tuviese un peso de unos 15 a 19 kilos solo.
Y encima carecía de dientes, por lo que para ayudarse a pescar tenía una membrana de piel muy flexible, parecida a la del pelícano actual. En cuanto a su cresta, esta hubiese podido ser de colores muy brillantes, destinada a la época de reproducción, amén de funcionar como timón de dirección en el viento y con un pico en la parte delantera.
Pues fíjese que cuando este bichito tenía la boca llena de comida es cuando mantenía el equilibrio entre la cabeza y el pico sobre el cuello. Y aunque parezca imposible, pues de un reptil estamos hablando, quizá fuese de sangre caliente.
¿Y a qué se debe esa conclusión? Pues a que muchos fósiles muestran evidencia de pelo o piel en el cuerpo. Además, tenemos que pensar que el vuelo en sí requiere grandes cantidades de energía, así como un metabolismo alto para lograrlo. Los restos fósiles del Pteranodon fueron localizados en rocas que se moldearon en el fondo del océano, por lo menos a unas 100 millas de la costa.
Esto viene a indicar que seguramente hacían largos viajes sobre el océano, elevándose con su gran envergadura sobre los vientos y acercándose a la superficie para capturar peces en el camino. En cuanto al periodo, pues nuestro amigo vivió durante el periodo Cretácico hace unos 85 o 75 millones de años. ¿Dónde estaban? Pues según los fósiles que se han descubierto, en algunas partes de América del Norte.
El orden al que pertenecían era claustral de los pterosaurios. Su significado del nombre significa ala sin dientes. ¿Dónde se ubica? Como ya acaba de decir aquí mi colaboradora, en América del Norte. La envergadura aproximada entre alas, unos 6 pies, equivalentes a 1,82, 1,83 metros. El peso aproximado, unas 30 libras. La dieta, claro está, era carnívoro.
Señor director, seguro que el bichito este no sabe que estamos hablando de sus congéneres.
Sí. Que como se despierte, le vamos a tener. Es muy chillón.
Dios mío, no, como rompa la jaula y salimos en los periódicos, haga algo.
De momento le volveré a tapar.
Sabía yo que esto iba a pasar. Pero ¿ahora qué hace?
Pues mire, ahora llamar a Sam Neill o a Laura Dern.
Pero deje eso, que esos son actores de
sí, Parque sí, sí, Jurásico. Es que estoy no, un poco... No,
yo que usted llamaría a un paleontólogo, porque aquí la que habla se marcha. No me gusta nada su mascota. Adiós. Ah, y el león. Y ahora el bicho ese.
No, adiós. Usted, que yo estoy todavía un poco aquí.
Adiós.
Me he quedado en la cara un poco blanca.
Que me da.
Sí, bueno. Vamos a taparla. Ve usted, ya está todo arreglado.
Sí,
todo. Me quedó
sí, todo arreglado, lo que le he dicho antes.
La cara blanca.
El león de hace unos meses. Ahora el bicho este, que ve, ¿no? Que yo no las tendría todas conmigo. Que esto puede tener daños colaterales.
Si usted lo dice.
Hombre.
Bueno, estoy más tranquilo, ¿eh? Ya le he tapado la jaula
sí,
a este bichito.
Sí, no,
y bueno, vamos.
¿De dónde ha sacado el monstruo este que no son precisamente de las gallinas?
Me lo han regalado y lo he traído aquí al estudio, pero
uy,
bueno.
Uy.
Pues esta música que tenemos así un tanto misteriosa y enigmática nos va a introducir en, ¿cómo podríamos decir? En un mundo para los abducidos. Dos personas, Charlie Dixon y Calvin Parker, abducidos. En un artículo aparecido en la página web losdivulgadores.com, la insólita abducción de Pascagoula y la grabación secreta de Alan Brain, él se expone el caso de una abducción acontecida en 1973 en el río Pascagoula, en la ciudad del mismo nombre, ubicada en el condado de Jackson y en el estado norteamericano de Mississippi. Una abducción documentada a través de una grabación secreta y otros documentos, pero comencemos por el principio.
Nos encontramos en octubre de 1973, la noche del día 11, por más señas jueves, cuando dos compañeros de trabajo y amigos, Charlie Dixon, de 42 años encargado, y Calvin Parker, de 19 años, trabajador en el astillero de Walker, habían quedado esa misma noche para salir a pescar.
Como el lugar donde estaban los peces no estaban dispuestos a morder el anzuelo, Parker propuso dirigirse hasta el muelle del abandonado astillero Shaw Peter, y ocurrió que alrededor de la 10 de la noche, hasta ellos llegó por sus espaldas un extraño zumbido.
El primero en girarse fue Charlie, observando atónito la presencia de un objeto volador con forma de balón de fútbol americano, el cual se encontraba a unos 20 metros del lugar donde ambos hombres se encontraban.
Aquella nave tendría aproximadamente de 3 a 4 metros de ancho, 3 de alto y 10 metros de largo, que emitía intermitentemente una luz azul sin que se escuchase ruido alguno, parecido a un motor. En su momento, Charlie declaró haber observado algo parecido a una ventana en la parte superior del objeto. Los dos hombres se miraron desconcertados, asustados, pero también curiosos.
De pronto aquel objeto descendió y se mantuvo flotando a pocos centímetros de la superficie. La luz se apagó para dar paso a una abertura parecida en uno de los lados del aparato. Charlie puntualizó que pudo divisar el interior del objeto gracias a la apertura y cómo... Bueno, que resplandecía.
Sí, porque seguidamente tres seres de aproximadamente un metro y medio de estatura surgieron de la abertura, comenzando a deslizarse hacia Charlie y Calvin. El primero recuerda la cara que su compañero tenía. Era signo inequívoco de que los dos veían a aquellos extraños seres. Charlie seguiría contando que fue en aquel momento cuando comienza a sentir auténtico miedo.
Pero pasemos a la descripción que Parker hace de aquellos seres. Ellos, los seres, se salieron flotando de la abertura, se mantuvieron a la misma distancia del suelo que la nave y vinieron por nosotros. La cabeza parecía salir directamente de los hombros y algo que semejaba a una nariz terminaba en una punta que medía unos casi 5 centímetros.
En cada lado de la cabeza, alrededor del lugar donde estarían las orejas, había algo similar a una nariz. Directamente debajo de la nariz había una ranura que parecía ser la boca. Los brazos eran algo parecidos a los brazos humanos, pero más largos en proporción a su cuerpo. Las manos parecían unos mitones. Había un pulgar adjunto a un mitón.
Las piernas permanecían juntas y los pies eran como pies de elefante. El cuerpo entero estaba arrugado y era de un color grisáceo. Podía haber habido ojos, pero la parte de arriba de la nariz estaba tan arrugada que no se podía distinguirlo.
Sin esperarlo, dos de aquellos seres cogieron a Charlie del brazo mientras él sentía un leve dolor en él para pasar a una desagradable sensación. Sentirse paralizado, sin capacidad alguna de movimiento y sin llegar a perder todos sus sentidos.
En este estado de inmovilidad observó como uno de aquellos personajes se llevaba a Calvin, quien parecía cojear. Ambos fueron transportados hacia el objeto o nave. Luego Calvin le contaría a Charlie que en ese instante se desmayó y que estuvo inconsciente durante toda la experiencia dentro de la nave que flotaba sobre la superficie.
Este episodio se ha contado por Charlie al sheriff del condado Jackson, Fred Diamond. Los recuerdos de lo que pasó dentro de la nave son relatados por Charlie, que en ningún momento llegó a desvanecerse. Evoca que había una luz tan brillante que lo cegaba y que no podía cerrar sus ojos porque algo se lo impedía.
Estaba aterrado, no hacía más que pensar en su posible muerte, mientras que se preguntaba qué podía estar pasando con Calvin. En fracción de segundos, algo parecido a un ojo gigante salió de lo que podría ser una de las paredes de la nave.
Parker nunca pudo asegurar de dónde pudo salir o mostrarse el ojo. ¿Motivo? La fuerte luz que llenaba aquel espacio le cegaba. El ojo se detuvo unos 15 centímetros, poco más o menos, de su rostro, mientras veía como aquel le observaba de pies a cabeza.
Durante aquella inspección, Charlie no sentía nada. En un intento de entender lo que sucedía, trató de mover los dedos de los pies, pero tampoco lo logró. El ojo se alejó dejando
tras de sí desesperación.
¿Quién sabe el tiempo transcurrido si pasó rápido o todo lo contrario? Charlie y Calvin, tras ser puestos en libertad y transcurridos unos minutos, el segundo reaccionó y lo primero que dijo fue: Charlie, ¿a quién podemos acudir? ¿Quién o quiénes eran ellos? Charlie le miraba sin ver. Es como si hubiera muerto y regresado a la vida. ¿Estás seguro que estamos bien? Preguntó.
De momento decidieron buscar refugio en su coche. Para calmarse, tomaron unos tragos de whisky. Ambos comenzaron a meditar la posibilidad de no contar a nadie la experiencia, pero luego de unos minutos surgió una interrogante. ¿Y si estos seres retornan? ¿Y si este era solo el primer paso de un ataque masivo? Quizá esto era solo el inicio de una invasión alienígena.
Charlie y Calvin se lo pensaron, pero no estaban por la labor de escuchar las posibles y únicas risas de los ahí presentes. Así que tomaron una decisión muy meditada: pasar por las oficinas del diario Mississippi Press para reportar el hecho. En todo caso, si la motivación era alertar a la población o a las autoridades, un reportero podía ayudarles.
Ya, pero cuando llegaron a las oficinas del diario, su plan se vino abajo. Uno de los vigilantes nocturnos le dijo: si quieren hablar con un reportero, tiene que volver mañana. A estas horas no hay nadie que pueda atenderles.
Al ver que no tiene otra opción más que reportar el hecho a la oficina del sheriff, Charlie hizo una llamada a la oficina y volvió a relatar el episodio. Según Charlie, el oficial que respondió la llamada lo tomó como una broma.
Aunque molesto por las burlas del policía que los atendió, se dirigieron a las oficinas. Charlie recuerda que en camino a ellas, Calvi tenía la mirada perdida. Pero no iban solos. En una cesta llevaban algunos de los peces como prueba de lo que estaban haciendo antes del trance por el que tuvieron que pasar.
Fred Diamond, el sheriff del condado Jackson, y Glenn Reeder, el capitán, le recibieron pasando a interrogarlos varias veces y por separado. Terminado el interrogatorio y a pesar de que los testimonios coincidían a la perfección el de uno con el otro, el sheriff no creía en la fantástica historia de los seres que flotaban y el gran ojo, así que decidió tenderles una trampa para desenmascararlos.
Para ello les hizo pasar a un cuarto que tenía micrófonos escondidos para grabar interrogatorios. Activó la grabadora sin que ellos se percataran y volvieron a hacerles de nuevo un interrogatorio, tras el cual todos los oficiales abandonaron el cuarto dejando a los dos hombres a solas. Los dos amigos empezaron a conversar sin saber que estaban siendo grabados. Esta grabación fue determinante para que el Sheriff Diamond y otros investigadores como Allen Haken y James Harden aceptaran que Calvin y Charlie estaban diciendo la verdad.
El caso Pascagoula es una de las abducciones más extrañas y al mismo tiempo una de las más documentadas y una de las tres abducciones más conocidas, junto a la de los esposos Hill en 1961 y la de Travis Walton en el 75. En una época anterior a las investigaciones de Bud Hopkins y John Mack. Charlie Hickson volvió por primera vez al lugar de la abducción en enero de 1974. Según el investigador William Mendez, cuando Charlie ocasionalmente iba de noche al lugar de los hechos, solía sentarse y pensar con la mirada perdida en el horizonte.
Yo desde luego no quisiera pasar por una experiencia como esta, ¿eh? O sea que vamos. Bueno, el cofre de las palabras, un espacio radiofónico de Radio Colores.
Emisora de la Universidad Popular de Valencia, destinado a que ustedes pasen un buen rato, no solamente con nuestro programa, sino con todos los que conforman la parrilla de la emisora. Mientras sacamos de este cofre curiosidades y como de una chistera de mago que se precie, no un conejo ni dos, muchos animalitos con sus historias, sus vuelos por aquí y por allá, sobre todo en el 107.7 de la FM. Sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao. Pues mire, vamos a dejar el caso Pascagoula de los aducidos y le voy a llevar a una isla, un tanto peculiar. Sark, la isla feudal. ¿Qué le iba a decir al canal de la Mancha que en la bahía de Guernsey, en el suroeste del canal inglés, a unas 25 millas de la costa francesa de Normandía, un trocito de tierra de unos 5 kilómetros cuadrados, apenas percibidos, sería deseado por un turismo un tanto peculiar?
Bueno, ¿y por qué era tan deseado por el turismo? Pues nada, Esto se lo explico enseguida. Porque se cuenta que es el mejor rincón para ver las estrellas, debido a que no hay contaminación lumínica y debido también a su aislamiento.
Buena razón. Nos hacemos esa pregunta ya que en esta isla solo existe una sola carretera por la que no pueden circular ni coches privados, ni autobuses, ni ambulancias. Fíjese, solo bicicletas y caballos. Una carretera que debe su existencia a los prisioneros alemanes recluidos en Sar durante la Segunda Guerra Mundial, donde los pájaros entonan sus trinos en los árboles mientras que el viento pasa a través de sus hojas.
Hombre, esta sí debe ser una auténtica idílica vida la que llevan sus 500 habitantes, que están habituados a ver pasar de cuando en vez o de vez en cuando pues algún visitante en verano por sus calles. Y ha dicho que con el único objetivo de pasar la noche al raso para contemplar las estrellas. Con lo pequeña que es, señor director, y ya la han pretendido. Un invasor y un inesperado intento de declararla paraíso fiscal por parte de dos hermanos, bueno, gemelos millonarios, que hicieron todo lo posible por conseguirlo.
Y es que ha sido una realidad que este trozo de tierra rodeado por todos los lados por agua fuese hasta el año 2008 el último estado feudal de Europa. En los años 90, un solo hombre de profesión físico-nuclear en paro y acompañado por una semiautomática y profiriendo amenazas, decide invadirla a la fuerza.
Ay, pero parece que el André Gardes, ese nuestro físico nuclear en las listas del paro, como no tenía mucha experiencia en los avatares bélicos, así acabó como acabó. ¿A quién se le ocurre sentarse tranquilamente en un banco y ponerse a tomar el sol? Bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Que en un descuido, chao, es detenido por dos policías locales de dicha isla, abortando esa tenible invasión.
Y quería invadir la isla él solo, además, con el con una semiautomática.
Y se queda dormido. Vale,
en fin, encima eso, claro. Dos años más tarde, sus tranquilas tierras se convulsionan a consecuencia de los propietarios del no menos famoso rotativo de Daily Telegraph. David y Freddy Barclay, hermanos y mellizos ellos, desean vehementemente transformarla en un paraíso fiscal. Ni más ni menos que sea un rincón que sirva para evadir impuestos, vendiendo la leche antes de tener la vaca, y prometer a los habitantes de Sar pingües beneficios, un mundo de maravillas, avances y comodidades.
Ya, otros dos que como el anterior, a estos no se durmieron, pero no llegan a ver la luz verde para su proyecto. De ellos se encargó John Mitchell Beaumont, el auténtico señor feudal y propietario de la isla.
El señor Beaumont había recibido la isla de Sar de su abuela, quien se la cedió, y por supuesto, haciendo homenaje a tan olor, no se le había pasado por la cabeza que aquellos 400 años de calma total se viesen agraviados por aquel par de gemelos, los hermanos Barclay.
Pero estos dos excéntricos millonarios desconocían que la isla estaba dotada de arcaicas leyes que hacían muy difícil, casi imposible, reconvertirla en un paraíso fiscal.
Ni qué decir tiene que el señor Beaumont era en realidad el señor de Sark, o el señor de Sark, cabeza del gobierno feudal en la isla y depositario de aquellas leyes que fueron establecidas en 1565. Entre las prebendas que tal título le permitían se encontraba una ley que puede sorprender a cualquiera: ser la única persona con derecho a poseer pichones y palomas.
Vale, si yo llevo una paloma, me la quita, ¿no?
Claro.
Bueno,
claro,
no. Claro. No obstante, comprensiblemente, debido a la desfasada y decrépita de esta imagen, la política en la isla estaba muy bien democratizada, por lo que todos los temas legales dependen en realidad de lo que se conoce como el chef pleas, jefe de súplicas, una especie de parlamento local compuesto por 40 personas de la isla.
Hasta hace muy poco se seguía la clásica idea de que no existen en realidad propietarios libres, ya que toda la tierra es un feudo otorgado a perpetuidad al señor. Pero afortunadamente, llegado el año 2008, este régimen feudal fue finalmente abolido, aunque la sombra de ese pasado sigue pesando todavía demasiado.
Pues claro, junto a otras islas del Canal, Sar era el único vestigio de un antiguo ducado de Normandía, que pertenecía a la corona británica y el último estado feudal del mundo occidental. Desde 1565 fue cuando Isabel I le concedió a la isla al noble Helger de Carter, a cambio de su protección contra los piratas. Los señor habían gobernado esta roca.
Los señores pagaban también a la corona británica apenas una libra con 79 centavos al año para mantener la isla, y en cambio tenían el privilegio de otorgar el permiso a los propietarios de tierras para comprar y vender sus casas, pero solo si juraban lealtad a la corona y pagaban a los señores una treceava parte del precio de compra como la venta de la propiedad.
Desde luego tiene que ser una imagen, no sé, bubólica, no sé, que qué definición, porque claro, los coches son ilegales en Sar. Los únicos vehículos permitidos son, ya hemos dicho antes, los carruajes tirados por caballos, bicicletas, tractores y carritos de paseo con pilas o bicicletas motorizadas para personas mayores o discapacitadas.
Incluso a la ambulancia, fíjese, y al camión de los bomberos no se les permite poner el motor en marcha y tienen que ser remolcados por un tractor agrícola. Pues no os digo nada, si la ambulancia tiene que ir
prisa,
a un servicio rápido, el tractor no creo que vaya a casi 100
sí,
por
sí,
hora.
Es,
¿no?
Es que es tan mínima la carretera que allí no entran dos coches.
Y fíjese que moverse por la isla, sin embargo, no es un gran problema, ya que solo tiene el tamaño de alrededor de 2 millas cuadradas y se puede recorrer tranquilamente a pie. Aparte de la pista de aterrizaje, que no será muy larga, por supuesto, pues no existen suelos asfaltados, así que la vida en Sar queda visiblemente apartada de la vida moderna. Aunque para tranquilidad yo creo que no ganará ningún país del mundo a esta isla, ¿no? A mí me gustaría pasar una semanita allí.
Pues no sé qué decirle.
Ahí no tienes molestias ni del vecino de arriba, ni el de la derecha, ni el de abajo, ni el de la izquierda. En fin, no, tranquilidad total y absoluta.
Lo que no ponen y no nos dicen si hay hoteles o hay casas de acogida.
Hombre, alguna ya
hostal,
se supone que habrá algún.
No, si dicen que van a pasar al raso, pues se llevarán a una tienda de campaña.
Ah, entonces no cuenten conmigo, porque a mí las tiendas de campaña.
Ahí le pillé.
¿Cómo que no?
Sí,
¿cómo
señor,
que no?
Ahí le pillé.
Bueno, y continuamos, vamos a dejar la isla de Sara ahí donde está. Vamos a continuar nuestro programa con más cosas interesantes, curiosas. Es lo que hacemos, sacamos del cofre para ofrecerlas a todos ustedes, amigos oyentes. Vamos con las mujeres. Mujeres que dieron que hablar. En este caso, Rose Ballan, unida al arte. Sus orígenes eran humildes.
Sí, en 1898, aquel 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, Rosa Antonia María Valla viene al mundo en la localidad francesa de Saint-Étienne, de Saint-Étienne-Saint-Flour, de unos 2.000 habitantes cerca de Grenoble. Rosa había nacido en el seno de una humilde familia, la François Fayac, carretero y herrero, y de Rosa María Biardi.
Desde el año 1910 hasta el 18, cursó estudios en la Escuela Normal de Maestras de Grenoble, destacando en diseño. Alentada por sus maestros, continuó su educación en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lyon, donde obtuvo numerosos premios.
Ya en 1922 fue aceptada en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, en la ciudad del Sena. Posteriormente accedió al curso de profesorado de enseñanza de diseño, entre 300 candidatos, compaginándolo al mismo tiempo con sus estudios en la Escuela del Louvre.
En 1931 presenta una tesis sobre la evolución del arte italiano hasta Giotto y tras un casual encuentro con el profesor Gabriel Millet, se consagra por completo a la historia del arte, que le llevó a cursos de arte, viajar a Italia y posiblemente a Alemania, pues consiguió lograr alemán sin haberse dedicado a su estudio académico.
Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Francia por los nazis, estos, en colaboración con la administración francesa, emprendieron un robo metódico de las obras expuestas en museos, colecciones privadas, fundamentalmente de las propiedades de los judíos deportados o que habían huido.
Durante el expolio nazi, Rose Ballan realizó en secreto un inventario preciso de las obras que pasaban por el museo de Jeux de Pomme, intentando descubrir sus destinos, los nombres de los responsables de las transferencias, así como el número de convoyes y transportes.
Y así, durante 4 largos años, se informó de los destinos y destinatarios, generalmente dignatarios nazis, de las características de las obras de arte que fueron esquilmando.
No hay un lugar más seguro que una simple papelera para descubrir todo un mundo de información.
Una simple papelera,
sí.
Pues, claro.
Una simple papelera.
¿Y sí. Por qué? ¿Qué pasaba con la papelera?
Pues que hay, como decía, se puede subir todo un mundo de información. Y así es como Rose pudo confeccionar fichas de destinos y destinatarios a partir de los papeles tirados en las papeleras del museo.
Algo era
del museo, fíjese. Fíjese.
Claro.
Yo en este momento me recuerda al teniente Colombo, cuando él también para sus investigaciones hurga ahí por las papeleras y encuentra cosas que luego le resulta útil para dar con el asesino en el caso de Colombo, ¿no? A la vez que esta señora aumentaba dicha información, escuchando las conversaciones, fíjese, de los oficiales nazis.
Claro, como que ellos no sospechaban que ella sabía hablar. Bueno, pero asimismo consiguió transmitir a la resistencia francesa los convoys alemanes que transportaban las obras de arte para que estos trenes pues no sufrieran daño por sabotajes de la resistencia. Y en el otoño de 1944 se pone en contacto con personal militar estadounidense para que sus tropas no bombardeasen en los lugares donde se almacenaban las obras robadas en Alemania y, claro, luego poder facilitar su recuperación.
El talento artístico de Rose y su actitud callada y tímida fueron razones más que convincentes para que los nazis la contrataran como responsable de aquel saqueo a gran escala, desconociendo que sabía hablar y leer alemán y que colaboraba con la resistencia francesa.
Tras la liberación de París por los aliados, Rose Valliant se dedicó a otra ardua labor, desplazarse hasta Alemania para trabajar en la zona de ocupación francesa en Alemania, como oficial de Bellas Artes en el Egipto francés.
Fue testigo en los procesos de Núremberg, donde fueron juzgados los dirigentes nazis. Participó en la recuperación de las obras de arte robadas, pero también ayudando a la reconstrucción de los museos alemanes después de la guerra. Su titánico trabajo fue reconocido con numerosas condecoraciones, entre ellas la famosa Legión de Honor francesa, la Medalla de la Resistencia, la Medalla de la Libertad de los Estados Unidos o la Orden del Mérito de la República Federal Alemana. Todos esos premios tuvo.
Pues nuestra genial personaje se retiró en 1968, pero en privado continuó trabajando en la restitución de las obras expoliadas a través de los archivos franceses. ¿La vida privada? Bueno, durante la posguerra, sí, ¿qué pasó?
Pues durante la posguerra, Rose Valland conoce a la británica Joyce Heyer, secretaria en la Embajada de los Estados Unidos, que se convertiría en su compañera íntima hasta su muerte. Rose, nuestra amiga Rose Valland, muere un 18 de septiembre de 1980 con 81 años en una relativa soledad en Ris-Orangis, en las afueras de París. Fue enterrada junto a su compañera en su aldea natal de Saint-Étienne de Saint-Gioars, donde un colegio lleva su nombre. Esta fue la historia interesante de una mujer que dio que hablar, como tantas otras y muchas en la historia, Rose Valland. Poquitos minutos ya para acabar nuestro programa, pero lo suficientes todavía para contarles a ustedes, amigos oyentes, unas curiosidades. ¿Habrán ustedes oído alguna vez que existe una religión Jedi? ¿Existe de verdad? Ya fuera como forma de protesta o por auténtica fe, más de 500,000 de personas se declararon yedistas, fieles a la religión Jedi, durante un censo que se realizó en varios países de habla inglesa en el año 2001. En Australia, por ejemplo, 70,000 individuos afirmaron ser seguidores de la corriente mística introducida por George Lucas en la Guerra de las Galaxias, en la famosa película. En Nueva Zelanda fueron 53,000, solo superados por los cristianos, y en el Reino Unido, agárrense, 390,000.
Pues sí, eso era curioso, no le quiero contar lo que vamos a hablar. ¿Quién eran los echadores en el Camino de Santiago? Bueno, vamos a ver, es que los echadores se encargaban de que los pícaros no vivieran de gorra en los hospitales del Camino de Santiago. Los galloferos y bordoneros eran aquellos que trataban de comer y beber gratis en los hospitales, haciéndose pasar por peregrinos. Sin embargo, desde el siglo XVI surge la figura del echador, una especie de guarda pagado entre los hospitales de una misma villa, cuyo objetivo consistía en memorizar los rostros de los peregrinos. Así, cuando reconocía que un caminante pasaba de un hostal a otro en la misma ciudad, procedía a expulsarlos.
Así era. Muchas veces cuando nos echamos una colonia, un perfume, pues enseguida nuestra mente se va a los países orientales. Pero los perfumes siempre se elaboran en los laboratorios. Pero ¿a qué olían los laboratorios musulmanes? Pues a los más penetrantes perfumes. Aunque fueran los egipcios los primeros en utilizar las esencias, los musulmanes aportaron un ingrediente fundamental como era el alcohol. Este era un propulsor volátil de los olores que los alquimistas mezclaban con mucho esmero. Ya en el siglo VIII, un sabio nos legó la receta para elaborar el perfume perfecto. Así que si amigos oyentes quieren apuntar la receta, pues tomen,
o sea, no sé si,
no sé, tomen bolígrafo y papel.
Las cosas que tienen que buscar.
Sí, yo diría que es un poco complicado.
Más bien no.
Un poco complicado buscar estos ingredientes. Pero yo lo voy a decir. Apunten. Una mezcla delicada y armoniosa de rosa real, rosa de Persia, basilisco de Samarcanda, nenúfar de Albania, aloe indio y musgo del Tíbet.
Nada.
Hombre,
va a ser que no.
El nenúfar, el aloe,
sí,
el musgo,
pero
el basilisco ya...
Pero ya tenían que ser amigos, si no, no es...
Un poco peligroso, además, por lo del basilisco.
Bueno, pues yo me voy a dedicar a asaltar los castillos medievales.
A ver, asáltelos, a ver qué tal los asaltan.
Bueno, es que dice que cómo se asaltaban los castillos medievales.
A ver, ¿cómo?
Voy a tener que aprenderlo, ya vale. A ver, el trabuco, trabuquete o trebuche era el arma más habitual utilizada para el asedio y la toma de ciudades y fortalezas. Esta máquina, que arrojaba piedras, funcionó primero por medio de una soga estirada y a partir del siglo XIII a través de un sistema de contrapesos. Lanzaba proyectiles a una distancia de hasta 400 metros. Generalmente la munición utilizada eran pesadas piedras, pero también, ay madre mía de mi vida, llegaron a lanzarse animales muertos o cadáveres humanos para enviar así enfermedades a los sitiados. ¡Qué
pues,
mala!
Pues qué cosas lanzaban.
¡Qué mala!
Animales muertos y cadáveres humanos.
Bueno, ¡Qué horror!
Heredada de las legiones romanas, la catapulta también se utilizaba a menudo en los asedios medievales. A diferencia, el trabuquete era una máquina de tiro horizontal que funcionaba gracias a la torsión de cuerdas y nervios. Con ella podían lanzarse tanto piedras como dardos o saetas. Para el asedio de murallas y castillos se utilizaron también mangoneles, lanzaproyectiles, arietes y torres de asalto. Vamos, toda una armada contra los castillos. Pues bien, estas eran algunas de las curiosidades que pululan y pululaban por nuestro mundo. Pues bien, amigos oyentes, nuestro cofre se cierra y nuestras palabras también, así que el cofre de las palabras llega a su fin.
Pero no la programación de Radio Colores, ¿eh? La emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Tienen un buen menú de programas aquí en Radio Colores para elegir a la hora de las 24 horas, porque le estaremos acompañando todo ese tiempo.
También nos encontrarán en internet, en las consabidas redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Tuvimos unos invitados de lo más variado. Estuvimos en el laberinto del Minotauro en Creta. Nos subimos un poquito a las ramas del abedul, un árbol mítico. Volamos con los saurios voladores, como el mítico también Pteranodón. Estuvimos en la vida de Charlie Dixon y Calvin Parker, dos señores que fueron abducidos por una nave extraterrestre. Nos dimos una vuelta por la simpática y peculiar isla feudal de Sark y hablamos de una mujer que dio que hablar entre tantas muchas en la historia, como fue Rose Ballan y su unión con el arte. Como no, acabamos con unas bonitas curiosidades.
Bueno, pues aquí tengo, aquí en mi chuleta.
A ver, dígame, que tiene una chuleta. Tiene una chuleta. Ah, no bueno, me había dicho nada. Ya.
Es un proverbio árabe. Muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no tiene.
Pues estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa que siempre decimos es el suyo. Ya lo saben, amigos, aprovechen a tope lo que queda del día, de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre, siempre continuo y con mesura. Gracias por la atención, hasta el próximo programa y saludos cordiales.
Adiós.